Entonces vamos a trabajar esta mañana a través de los principios para la unidad de la iglesia. Si tienen alguna pregunta, ustedes la pueden hacer. Dijimos también que en su material, este punto lo vimos anteriormente, pero quiero compartir con ustedes estos cuatro principios. Número uno, entonces, ahí tienen en su apunte el principio de posición y designación. Hablamos que para servir, el llamado para servir a Dios en su tercera parte, dijimos que hay ciertos principios que la palabra de Dios establece para edificarnos, y en ese trabajo es el que queremos realizar a continuación. Entonces, número uno, principio de posición y designación. La Biblia nos enseña que Dios ejerce toda soberanía dentro del cuerpo en virtud de ello. Vamos a ir trabajando con los textos también. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 18. Dice de la siguiente manera, más 1 Corintios 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Lo que debemos entender es que cuando se trabaja, cuando se realiza el servicio para Dios en el cuerpo, que es la iglesia, hay ciertos principios, y uno de los principios es de posición y designación. Este principio tiene que ver con que Dios, en su calidad de soberano, coloca, ahí tenemos el punto número uno, la letra C, coloca a los miembros del cuerpo como donde Él quiere, ¿ok? Por eso que es de posición y designación. No es algo que pueda tener la capacidad de hombre colocar o llamar a alguien para designarlo pastor. Si es un llamado de parte de Dios, misionero, maestro, son dones que Dios entrega. Entonces, en primer lugar, coloca los miembros del cuerpo donde Él quiere. En 1 Corintios, ahí vamos a trabajar prácticamente todo el texto con 1 Corintios. Vamos al versículo 11. Aquí tenemos otro texto que nos enseña el principio de posición y cómo se designa. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso significa que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entiende, hermano, que el punto acá no es el que yo desee algo sin que Dios haya permitido. Eso significa que Dios, en su soberanía, tiene el control del cuerpo, que es la iglesia. Él coloca donde Él quiere, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces, es importante que nosotros lo notemos. Versículo 24 del mismo capítulo. Capítulo de Corintios, capítulo 12, versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, ¿qué hizo? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Significa entonces que Dios ordenó el cuerpo. Todos los textos que hemos visto hasta ahora involucra y nos enseña que Dios es el que designa, el que posiciona y el que diseñó el cuerpo. Por lo tanto, debemos sujetarnos a Él en todos los aspectos de nuestro desarrollo de servicio. Versículo 28. ¿Alguna pregunta? Versículo 28. Dice de la siguiente manera el capítulo 12. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Dios, ¿qué hace? Y a unos puso Dios en la iglesia, versículo 28, primeramente apóstoles. Dios coloca a cada miembro para realizar una actividad propia y específica dentro del cuerpo. Dios, esa letra es Dios capacita, ¿ya? Porque está relacionada con Efesios capítulo 4, versículo 4, versículo 16. ¿Ese no lo llenamos? Ah, perdón, Dios es el que pone los ministerios dentro del cuerpo. Ah, perdón, exactamente. Versículo 28, entonces lo leemos una vez más. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que sanan, los que hacen milagros, los que después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Ok? Entonces, Dios es el que pone los ministerios dentro del cuerpo. Eso, muy bien. Menos mal que están atentos. Ok. Vamos entonces ahora a Efesios capítulo 4, versículo 16. Es importante que entendamos que los principios que Dios estableció en su palabra son para llevarlos a cabo. Cuando uno de los principios es violado, o cuando uno de los principios es desechado, viene la hecatombe. Viene el desorden, viene la desorientación, viene todo aquello. Efesios 4:16 dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios capacita a cada miembro para realizar una actividad propia y específica dentro del cuerpo. Ahora, ¿cómo es que cada uno de nosotros se capacita? Cada uno se capacita cuando cada uno de ustedes hace el trabajo en el cual Dios le ha encomendado. Es decir, que Dios capacita a cada miembro para que cada miembro, uno con otro, se edifique, se nutre. Eso significa que usted tiene algo para mí. Cada uno de nosotros tiene algo para el otro, porque el cuerpo bien concertado y unido entre sí, con todas las coyunturas, va edificándose en amor. Una de nuestras preocupaciones como creyentes debe ser el tratar de ser útiles en la obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de entregar a otro algo que él necesita. Y a veces nosotros lo olvidamos y pensamos que solo esta persona nos puede ayudar o esta persona voy a recibir. No, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Y de cada uno tenemos que aprender. Dios nos ha enseñado que Él ha diseñado el cuerpo, lo ha colocado, ha posicionado, y eso involucra un trabajo mutuo y bien concertado, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo que hemos leído: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia, es decir, que cada uno tiene un servicio que realizar, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, si cada uno de nosotros cumple con lo que Dios nos ha entregado, crecemos y edificamos. ¿Ok? Entonces, como dice ahí la pregunta, ¿cómo se consigue esto? Si una de nuestras preocupaciones como creyentes debe ser el tratar de ser útil en la obra de Dios, la pregunta es, ¿cómo lo conseguimos? Letra A. Este es el primer punto. ¿Cómo conseguimos edificándonos, crecer y edificarnos en amor? Letra A, quitando la vista de los demás. Cada uno, no mirar al otro como lo hace o tratar de imitar. Cada uno es individual. Y qué bueno que cada uno de nosotros es único ante el Señor. Y en esa, en el ser único, Dios nos ha capacitado para llevar a cabo algo. Pero si nosotros no llevamos a cabo el propósito, el proyecto que Dios tiene para nosotros, estamos totalmente perdidos. Si Dios me rescató de nuestra vana manera de vivir, si Dios me rescató para trabajar y yo no lo hago, voy a ir menguando hasta destruir. Dios quiere trabajar con nosotros y Dios quiere hacerlo a través del cuerpo de Cristo. Sin embargo, es decir, en primer lugar debemos quitando la vista de los demás. Sin embargo, lo más importante es descubrir la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde? ¿Para qué? En esta búsqueda personal, Dios utiliza el Espíritu Santo. ¿Usted se ha preguntado dónde, para qué, por qué está aquí, por qué, qué es lo que va a hacer, qué quiere hacer? Dios, en su infinito amor y misericordia, capacita a cada uno. Es un equipo. El cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un equipo. Y el equipo tiene que estar bien concertado y unido por todas las coyunturas. ¿Para qué? Para edificar, para crecer y edificarse en amor. ¿Qué es edificar? Podemos crecer, pero ¿qué es edificar? El día que usted conoció a Jesucristo, comenzó su edificación. Empezó a construir su vida a través de la edificación con la palabra de Dios. Pero usted sabe que en una edificación puede haber cimientos de buena calidad, pero también pueden haber cimientos de mala calidad. ¿Cómo se prueba aquello? Bueno, hoy día nosotros en nuestro país no tenemos la gracia ni la virtud, pero somos un país totalmente sísmico, acostumbrándonos a cada día a temblores fuertes. El miércoles estábamos aquí en la iglesia y vino el temblor fuerte de 5.1 y se movió toda la iglesia, toda la nave se movió a una. Y qué bueno que se movió en conjunto, porque eso hizo resistir. Pero en la vida, cuando nosotros edificamos nuestra vida, vendrán terremotos. En algunos casos van a ser temblores, que no va a ser más allá, pero en nuestra vida vendrán terremotos, como el tema que vamos a ver en el próximo bloque. ¿Cómo se prueban las bases? Con terremotos fuertes. Vio el edificio en Concepción, sus bases no eran sólida y se cayó el edificio. Bueno, en nuestra vida, cuando vienen terremotos, y los terremotos me refiero a dificultades, pruebas, luchas, se prueba nuestra edificación. Si hemos estado edificando mal, tenemos la oportunidad cada día de edificar nuevamente. Y hermano, no hay base que falle si nuestra base, nuestra roca de fundamento es Cristo. Si Cristo es nuestra piedra donde vamos a edificar, entonces tenemos seguridad en que las pruebas, tribulaciones, el terremoto, como le llamo, podamos resistirlo. Y vamos a salir ilesos. Probablemente se van a caer algunas cosas, pero la base está firme. Entonces, en esta búsqueda de saber la voluntad de Dios, el dónde quiere que esté, para qué quiere que esté, qué es lo que quiere que haga, Señor, esta búsqueda, Dios utiliza el Espíritu Santo. Y letra B, ¿cómo hacemos entonces para ser útil en la obra? Primero, quitando la vista de los demás. Hermano, es importante entender aquello. Una persona puede tener mayores capacidades, y que bien que tenga mayores capacidades, pero otra puede tener menos capacidades y también ser tan útil como el que tiene mayor capacidad. No tenemos que mirar al otro para saber si lo que voy a hacer está bien o no, o esforzarnos para parecerme al otro. No, si cada uno es especial. Entonces, quitando la vista de los demás. Y letra B, en segundo lugar, mantener un espíritu de oración y búsqueda de Dios constante. Esto es también tremendamente clave. Necesitamos estar en una búsqueda de oración. ¿Usted gasta tiempo conversando con el Señor? Hay preguntas que yo le he hecho al Señor, no me las quiere contestar, pero sé que las respuestas estarán algún momento. Pero a veces hay cosas en la vida que son inexplicables. No tenemos la respuesta. Y a propósito, hace dos días atrás estuvimos conversando con Jan y Pamela a través de este sistema novedoso de Skype, se llama, cerca de dos horas. Y ella está pasando por una situación difícil en cuanto a la familia, y hablábamos que él, ahora no lo entendemos. Yo tampoco entiendo por qué Dios permite que esté sucediendo eso. Yo sé que es una lucha ahora, que está muy pronto a concretar su viaje a Chile. Pero lo que no entendemos ahora lo podremos entender después. Lo único que Dios nos demanda a nosotros y nos dice al oído, confía en mí. No olvidemos que Él es soberano. Él está en control. Él lo sabe, no dude. A veces la parte humana tiende a dudar y decir, pero bueno, arruiné mi vida, o mi vida se arruinó. Eso es el enemigo que quiere colocar eso. Tenemos un Dios tremendamente misericordioso, que nos perdona. No solo nos perdona, nos restaura. Y nos dice, adelante, con valor, sin temor, como dice el himno, porque Dios es amor. Debemos entonces mantener un espíritu de oración y búsqueda de Dios constante. Tenemos que orar y conversar con Él. Converse, dígale lo que sienta. Si está enojado, a lo mejor dígale por qué se siente mal con Él. Exprésele, como los profetas. Señor, ¿para qué me sacaste de aquí? ¿Por qué no me dejaste morir allá en Egipto? Le decía, pero no comprendían la verdad, el plan que tenía Dios. hermano, y lea la palabra de Dios, también Él va a hablar. Hay dos medios básicos, ahí está, dos medios básicos por medio de los cuales Dios se pone en contacto con usted. Si usted quiere tener contacto con Él, hay dos medios básicos. Primero, ahí está, a través de su palabra. Y es un poco lo que vamos a ver este mañana, en el inicio del curso de capacitación bíblica, el estudio de hermenéutica y cómo prepararse el modelo. La verdad es que está muy, pero muy interesante el estudio, y espero que ustedes, los varones especialmente, y las damas que quieran, nos acompañen. ¿Se ha preguntado usted qué dice, yo leo y no entiendo? Bueno, primero hay que tener una oración constante en cuanto a la búsqueda de Dios y pedir que Dios alumbre nuestros ojos. Abre mis ojos, dice el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. A veces es difícil comprender, pero uno de los privilegios más grandes cuando Dios habla a través de su palabra. ¿Cómo lo hace? Usted está leyendo, está meditando en un texto y Dios coloca ese pasaje en su corazón. Le da vueltas y vueltas y Dios le está mostrando lo que debe hacer, hacia dónde ir, cómo hacerlo y todo aquello. Entonces, dos medios básicos por medio de los cuales Dios se pone en contacto con sus hijos es a través de su palabra, y en segundo lugar es a través de la oración. Si uno no ora, pierde el contacto. ¿Tiene hijo usted? ¿Cómo andaría semana sin hablarle? Esposa, esposo, ¿cómo andaría si no se hablara? A lo menos le dice buenos días, o le pregunta cómo te fue. Pero no deje, como dijimos una vez, no deje nunca de orar. En tercer lugar, una de nuestras preocupaciones para hacer cómo ser útil en la obra de Dios, ¿cómo se consigue? Letra A, quitando la vista de los demás. Letra B, manteniendo un espíritu de oración y búsqueda constante a través de su palabra y a través de la oración. Y letra C, también, ¿cómo conseguimos esta búsqueda? Letra C, la orientación y ayuda del pastor o, en su defecto, de líderes de la iglesia. Hermanos, Dios ha capacitado a líderes, a pastor, para orientar y ayudar en la toma de decisiones. ¿Recuerda la historia de 1 Samuel? Samuel era un muchacho muy joven. Dios le habló a través durante la noche, y en tres ocasiones, hasta que la experiencia del sacerdote, de Elí, sabía que era la voz de Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. Vamos a leer este pasaje para que podamos ver la aplicación. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así. En sus Biblias está ahí, en el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 3. Dice así, versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí tenemos el relato de un joven que Dios hablando, no tenía la experiencia, pero tenemos también al sacerdote Elí, que conocía la voz y supo inmediatamente que Dios estaba llamando a Samuel. ¿Cómo aplicamos este pasaje? Muchas veces, hermano, Dios nos llama a su obra. Muchas veces Dios nos llama a trabajar, pero nosotros o no queremos escuchar o no tenemos dirección para saber si Dios quiere. Es ahí donde es necesario buscar orientación, ayuda. Dios ha puesto esto en mí. ¿Quién aconseja a usted? Recuerde que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesitamos buscar el consejo del pastor, de líderes capacitados para aconsejar y buscar qué es la decisión que debo tomar. Siempre recuerdo un muchacho joven que tuve mucho tiempo hablando con él, y tenía claro lo que estaba sucediendo, y yo le aconsejé. Y recuerdo en ese momento que él no le gustó el consejo y decidió hacer su propia voluntad, y en realidad su propia decisión lo llevó al desastre y a la ruina. Al tiempo después apareció y con mucha pena, llorando, se acercó y dijo: pastor, perdóneme por lo que sucedió hace un tiempo que yo estaba lejos, pero he entendido ahora. A veces la decisión, Dios no quiere que nosotros suframos, ¿verdad? Pero a veces Dios lo permite porque son nuestras propias decisiones. Y tenemos la tendencia a cuestionar y a echar la culpa a Dios. Pero Dios no tiene culpa. Si somos nuestras decisiones, nuestros caminos, los que elegimos, y a veces caminos que traen mucho dolor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la orientación y ayuda del pastor. ¿Ok? Es como el rompecabezas. Necesitamos ayuda a veces cuando necesitamos. Cada pieza tiene un lugar. Si las piezas no se colocan en forma correcta, la visión que vamos a tener no es clara. Yo sé que hay algunos fanáticos que les gusta el rompecabezas, eligen rompecabezas de 1000 piezas, otros mucho mayores, pero si las piezas no están bien puestas, no se ve ninguna figura, no se ve el propósito. Necesitamos colocar las piezas adecuadas, debemos buscar a Dios que nos guíe. ¿Ok? Vamos al punto número 2. Entonces tenemos el principio de posición y designación. Vamos al punto número 2. Principio funcional. Recuerde, uno es de posición y designación, que Dios coloca, designa, pone los ministerios. Uno llama pastor, misionero, evangelista. Esa es la labor de Dios. Ahora tenemos un principio de funcionalidad, es decir, un principio funcional. No solamente tenemos un lugar dentro del cuerpo, sino que estamos diseñados para realizar un trabajo específico dentro de este. ¿Qué significa esto? Si uno está determinado a funcionar con X ministerio, mi responsabilidad es que esta persona ejerza el X ministerio. A mí me han dado el ministerio, el M, y voy a trabajar en el M, aun cuando pienso que yo podría trabajar en el X. ¿Entienden la idea? Dios ha dado un principio de funcionalidad. Cada uno cumple una función. Aun cuando usted pueda tener todas las capacidades para cumplir todas las funciones, quizás en un cuerpo necesitamos funcionar en el rol que se nos ha encomendado. Vamos a ver los siguientes pasajes. No todos, en Romanos capítulo 12, algunos ya han llenado probablemente. Vamos a la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 4, ustedes van a ir completando el texto. Dice Romanos 12:4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tenemos la misma función. Es importante entenderlo. Es la forma en que un reloj va a funcionar. ¿Usted se puede imaginar cuántas piezas tiene un reloj en su mano, el que ande con reloj? Para que cada una de esas piezas para que el reloj dé la hora exacta, necesita que cada una de esas piezas funcione a la perfección. Es increíble. Es como el cuerpo funciona perfecto, Dios diseñó perfectamente aquello. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 4, letra A, no todos tenemos la misma, y usted si quiere participar puede terminar la frase para que despierte un poco. No todos tenemos la misma, si quedaron más dormidos todavía. Ok, vamos a hacerlo. No todos tenemos la misma función, eso, ayuden. Romanos capítulo 12, el mismo libro de Romanos, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Tenemos diferentes dones. Primera de Corintios capítulo 12 también nos ayuda en el pasaje, versículo, Primera de Corintios 12, versículo 28. Dice de la siguiente manera, al versículo 30. Perdón. Dice así: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aquí hay una sola respuesta a todas esas preguntas. ¿Y cuál es la respuesta? Respondamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Son todos apóstoles? No. Muy bien. Es importante destacar esto. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todo? No. Muy bien. Letra C. Efesios capítulo 4, versículo 16. Seguimos avanzando. Efesios 4, 16. Dice de la siguiente manera: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Letra C, a ver, vamos a ver cómo están. Cada miembro realiza su propia actividad. Hermano, es importante comprenderlo. Cada miembro realiza su propia actividad. Probablemente algunos miembros tienen más de una actividad, y qué bueno, y realizará más de una actividad. Eso es crucial. Cada miembro realiza su propia actividad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces respondemos. Letra D. Cada uno ha recibido algún don. Cada uno ha recibido algún don. Y la pregunta es, ¿cuál es su don? El año pasado hicimos un estudio acerca de los dones y algunos descubrieron su don. Y que fue fantástico ver que nunca pensaron que era su don, y la afinidad que tuvieron cuando aprendieron acerca de los dones les llevó a decir, este es mi don, esto es lo que me gusta hacer. Mi don es el don de servicio. Me siento gratificante, me siento lleno, llena cuando trabajo para el Señor. Esa es una buena manera de ir creciendo. ¿Ya? Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a seguir trabajando en el punto, ¿no? Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 4, versículo 11 en esta oportunidad. Dice así el texto y ustedes completarán la palabra que falta. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. el Señor Jesucristo constituyó diferente a... El Señor Jesucristo constituyó diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y finalmente, en el principio de funcionalidad, tenemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 6. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice así, 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que concede y da competencia para funcionar de acuerdo con la capacidad recibida. Ahora bien, esta parte es importante entender. Dios da la capacidad. El problema es que muchos creyentes no saben que tienen esa capacidad. Además de no saber, no quieren descubrir, no quieren prepararse. Eso significa que Dios da, Dios coloca, Dios da la competencia para funcionar y da la capacidad. Dios nunca nos va a pedir hacer un trabajo cuando Él sabe que nosotros no lo vamos a hacer. ¿Entiende la idea? Dios jamás nos pediría algo que nosotros no pudiésemos lograr. O Dios jamás nos hará pasar por algo que nosotros no podamos soportar. Por eso que cuando Dios nos da algo, nos pasamos por una dificultad, Él sabe que podemos lograrlo. De otra manera, téngalo muy, pero muy presente, Dios no lo haría. Eso significa, hermano, que tenemos que prepararnos, capacitarnos. Hoy más que nunca se ha abierto la posibilidad. Estamos en una era, en un mundo, lo conversábamos anoche, estamos en un mundo totalmente tecnológico. Que hoy tenemos la posibilidad de, si queremos, hoy por la mañana estaba buscando más información con respecto a los terremotos en el mundo, y es increíble la cantidad de material que hay, pero hay muy poco con respecto al tema que yo estaba buscando. Era la historia de los terremotos en Israel, a propósito de lo que vamos a hablar en un ratito más con respecto a un terremoto no registrado en la escala Richter que ocurrió en aquel tiempo. Ya no se lo puede perder. Entonces, hermano, el principio de funcionalidad es que nos indica que cada miembro debe cumplir su función. Como un reloj, como lo hablábamos recién, necesitamos llevarlo a cabo. Tercer lugar, ya estamos encima, tenemos muy poquito tiempo y vamos a quedar hasta acá porque ya nos pasamos tan rápido, nos pasamos de la hora, y vamos a dar gracias a Dios en este bloque por el tiempo que nos ha permitido compartir. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, quiero darle muchas gracias esta mañana por mis hermanos que han llegado a tiempo también para tener este espacio de estudio bíblico, y damos gracias, Señor, por lo que hemos podido ver, que usted ha diseñado el cuerpo, y estamos contentos de saber que usted tiene el pleno control de nuestras vidas y también de su iglesia. Gracias por cada uno, y oramos para que en el próximo bloque podamos también seguir disfrutando de la música, de la alabanza y también de su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Grave lo que necesitamos cada uno de nosotros, que pueda amonestarnos en nuestra mente el conocimiento de su palabra, que pueda hablar fuertemente, que el Espíritu Santo grave cada una de las cosas que hemos aprendido, y que podamos corregir a aquello que lo he hecho mal, y que podamos restaurar nuestra plena comunión con usted, y que podamos llevar a cabo el propósito por el cual usted nos ha dado vida. Gracias por su fidelidad y por todo lo que nos ha dado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.